Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Hoy comenzamos a estudiar juntos el libro de Ruth. Este libro de Ruth es maravilloso. Es una historia de amor, mis amados. Ya los hombres así como que... Y las hermanas... Cuando hay encuestas, el libro de Ruth quizás es el libro más favorito, el favorito de entre las hermanas, de entre las mujeres, porque pues es una historia romántica, pero no es cualquier historia romántica, mis amados. No es como las novelas de ahí de la televisión que muchos ven. No es así. Esta es una historia verdadera, real, de amor y redención, como vamos a ver las próximas semanas. Pero el día de hoy es como que Dios quiere plantar o poner un fundamento, el porqué, el plan de redención de Dios. Por eso, mis amados, el día de hoy, como vamos a ver o ir conociendo, Ruth es una tipificación de nosotros, la iglesia. Y ella se casa, ya les estoy dando el final, decir, ya me sé el final, ya no vengo. No, véngase. Hay muchas cosas que aprender. Ella se casa con un cuate que se llama Boaz o Boaz. Y esta es una tipificación de Cristo Jesús. Y cómo se desempeña su historia es maravilloso, porque es la historia tuya de redención a través de Cristo Jesús, mis amados. Así es que aquí está Ruth. Y este libro de Ruth fue escrito en un tiempo muy oscuro, mis amados. Si usted es conocedor de la Biblia, y si no, no se preocupe tampoco, déjeme decirle. Pero aquellos que conocen la historia del tiempo de los jueces, fue un tiempo oscuro. Ese tiempo de los jueces, mis amados, dice la Biblia, era cuando no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Imagínese usted, era una época de anarquía, de apostasía, de apatía espiritual, mis amados. Era una época donde el pecado estaba desenfrenado. Cada quien hacía lo que quería. Una época oscura, tal como la estamos viviendo hoy. Y ahí, en medio de esa oscuridad, mis amados, se escribe el libro de Ruth, para recordarnos a ti y a mí acerca de la fidelidad, la gracia y el amor de Dios para nosotros. Ese amor y gracia nos da esperanza, esperanza para un mundo oscuro, esperanza para un mundo quebrantado. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos al quebrantamiento? ¿Cómo llegamos a vivir, estar así de esa manera en la que estamos? ¿Cómo llegó este mundo a estar donde está? Y hoy vamos a hablar, y el libro de Ruth comienza con una situación que muchas veces son las mismas situaciones que nosotros estamos. Creo que Dios nos quiere hablar hoy. Así que déjenme orar antes de leer la palabra para preparar nuestros corazones. Porque hoy vamos a hablar de opciones, porque las tenemos. Vamos a hablar de nuestras decisiones, porque las hacemos. Y nuestras decisiones nos llevan a repercusiones. Así que sean buenas o malas, todos pasamos por ahí. Permítame orar. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias porque tú estás a punto de hablarnos, enseñarnos. Y por eso, Señor, enfocamos nuestro oído, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú hablándonos y que tu palabra realmente, Señor, penetre hasta lo más profundo. Porque tu palabra conoce, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso te pido que tu palabra, que es una espada de doble filo, profundice en nuestro ser, Señor. Nos haga ver dónde estamos, pero a la misma vez, Señor, oh Dios, cámbianos, restáuranos, Señor, perdónanos. Y te pido que a través de tu palabra tú seas transformando nuestra manera de pensar, transformando nuestra manera de vivir, transformando nuestra manera de hacer las cosas, oh Dios, para vivir vidas, Señor, que te agraden a ti. Señor, guíanos a través de tu palabra el día de hoy y dame de tus palabras que no sean las mías, que no sean mis emociones, sentimientos, oh Dios, que no sean ideologías mías. Señor, que sea solamente tu palabra hablándonos el día de hoy para entonces ser edificados a través de ella. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. En esta ocasión no le voy a pedir que se ponga de pie, está un poco largo el texto, así es que no quiero que se me canse, pero le voy a pedir que ponga atención, que abra su Biblia ahí en Ruth capítulo 1, vamos a estar en los primeros 18 versículos, si no abra su aplicación también, y también va a estar en la pantalla. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Ruth 1, mis amados. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, vea lo que está pasando. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec. Elimelec quiere decir, Dios es mi rey. Y su mujer se llamaba Noemí. A ver, Jorge, ¿te acuerdas lo que se...? Ah, miren, dale un aplauso a Jorge. Jorge me está ayudando ahora a predicar. Agradable, Noemí significaba una persona agradable. Tome en mente, ponga en mente esas cosas. Y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión. Malón y Kelión, enfermizo y débil. Eran efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Vea lo que está pasando. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Déjeme hacer una pausa ahí. Si usted conoce, si usted ha leído, ha estudiado el libro de Jueces, lo que ha pasado en Jueces, y Ruth escribió dentro de esa era de los jueces, y lo que pasaba en Jueces era que había un círculo vicioso del pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo de Israel era bendecido, era protegido por el Señor porque era su pueblo. Y ahí estaba el Señor bendiciéndoles y protegiéndoles. Pero como ellos se sentían protegidos, bendecidos por el Señor, comenzaban a hacer lo que ellos, como bien les parecía, y comenzaban a hacer cosas que eran en contra de Dios, empezaban a pecar en contra de Dios, ¿ok? Y se alejaban de Dios, comenzaban inclusive a adorar otros dioses, y entonces Dios decía, están fuera de mi voluntad. Entonces la mano de Dios ya no estaba sobre Israel cuando ellos estaban en pecado. Y entonces venían pueblos y los atacaban, venían cosas en contra de ellos, la consecuencia de su pecado, ¿sí? Y entonces cuando ellos estaban siendo atacados por otros, siendo cautivos, les quitaban todas las cosas, llegaban a la pobreza. Entonces una de las cosas que los eruditos dicen, que esta hambruna que estaba pasando en la tierra de Israel, era posible que era una de esas consecuencias por su pecado. Y por eso había hambruna en Israel y tenían que salir a buscar alimento. Pero después de 10 años, como vimos en el texto donde hicimos la pausa, Noemí había escuchado, dice, de que Dios ya estaba nuevamente bendiciendo a Israel. Ya había pan. Dice, ya es hora de regresar. O sea, lo que había pasado es que se habían alejado de Dios, vino la hambruna como consecuencia de su pecado. Habían clamado al Señor, perdónanos Señor, no lo quisimos hacer, perdona nuestros pecados. Y Dios en su gracia y perdón los perdonaba y los comenzaba a bendecir dándoles lo que ellos necesitaban. ¿Y qué pasaba otra vez con Israel? Como que suena a algo que conocemos personalmente, ¿verdad? Muchas veces. Una vez que estamos bien, queremos comenzar a hacerlo. Y así estamos en ese ciclo. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Israel. Entonces Noemí empieza a escuchar que nuevamente hay pan en Israel. Y dice, quizás ya es tiempo de regresar. Versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella. Vean lo que está pasando. Ella dice, es tiempo de regresar. Yo me regreso a Belén. Eran de Belén. Vea que Belén quiere decir casa de pan. Qué ironía, ¿verdad? Que en la casa de pan había hambruna. Y entonces dice, y sus dos nueras con ella. Y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regresen a casa de la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y les dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Vea estas nueras, qué bien. Pero vea a Noemí. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueren mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separe. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Así comienza Ruth, mis amados. Y de lo que yo quiero hablarles es acerca, mis amadas, de nuestras opciones, decisiones y repercusiones. Y por eso el punto número uno es, nuestras opciones y decisiones son voluntarias. Nuestras opciones y decisiones son voluntarias. Israel estaba pasando por una hambruna. Y como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es posible que era una de esas consecuencias por pecar en contra de Dios, mis amados. Era el círculo vicioso del cual habla el libro de los jueces. Elimelec, que quería decir Dios es mi rey, imagínense, otra ironía. El nombre de él quería decir Dios es mi rey. En lugar de confiar en su rey, en Dios, y hacer lo que Dios quería que hiciera, más bien toma a su familia, salen de Belén, la tierra del pan, donde había hambruna, varias ironías aquí, para habitar en los campos de Moab, dice la palabra de Dios. Este lugar de Moab, mis amados, era un lugar terrible. Era un país lleno de perversidad y de maldad. Todo por buscar el bien para su familia, ¿ok? Ofrecerles algo mejor, una mejor vida, quizás un mejor futuro. Elimelec, como hombre judío, conocía acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Como hombre judío, conocía los mandamientos de Dios. También había escuchado acerca de los moabitas, como judío que era. Él sabía que Moab era un pueblo, o los moabitas eran un pueblo pagano, lejos de Dios. Y sin embargo, así, encima de todo eso, él toma la decisión de llevar a su familia hacia ese lugar. Mis amados, él tuvo opciones. Él tuvo la opción de quedarse y esperar en Dios. Él tuvo la opción de confiar en la fidelidad de Dios por provisión. Él tuvo la opción quizás de ir a otro lugar. Y también tuvo la opción de esperar y buscar la voluntad de Dios para ver si era la voluntad de Dios ir hacia Moab. Pero ninguna de esas cosas queda registrada. Y sin embargo, quizás después de, yo no sé si él pensó en esas opciones, yo no sé si procesó a través, fue a través de esas opciones, pero Elimelec tenía que decidir algo y tomó una decisión. Y todos los que estamos aquí tenemos opciones, y todos los que estamos aquí somos libres de elegir. A algunos les encanta la doctrina del libre albedrío. Un día vamos a enseñar la doctrina del libre albedrío, exactamente cómo eso trabaja. Pero todos tienen realmente la libertad de elegir. Es más, Dios nos da la libertad de elegir. Desde el principio Dios nos ha dado la libertad de elegir. Inclusive en Deuteronomio, cuando le habla a su pueblo Israel, dice lo siguiente. Vea lo que Dios le dice. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y después Dios dice, escoge pues. Y Dios dice, espero que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero escoge, tú escoge qué quieres hacer. Puedes decidir tener una relación con Cristo Jesús o rechazarlo, honrarlo con tu vida y tu manera de vivir o despreciarlo. Todos aquí constantemente, continuamente estamos tomando decisiones. Algunas decisiones son pequeñas que a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, yo agarré este saco y me lo puse y después dije yo, ok, y le pregunté a Daniel, oye, combina eso, estos zapatos, hoy en la mañana dije, oye, estos zapatos van... No, tenía otros, ¿no? Y ella me dijo, no, ponte los negros. Entonces, a veces tomamos decisiones que ni nos fijamos, pequeñas decisiones, pero hay muchas veces que tomamos decisiones que tienen un gran impacto y que son de gran importancia en nuestra vida. Pero constantemente estamos tomando decisiones. El hecho que estés aquí fue una decisión. Los que no están aquí es una decisión. El manera en que te vestiste, si tuviste desayuno o no, es una decisión. ¿Cómo estamos decidiendo en nuestra vida? Es la pregunta el día de hoy. ¿Sabías que aunque tenemos la oportunidad y la libertad de decidir, no tenemos el poder de no decidir? Quizás algún filósofo aquí o algún idealista podría pensar, bueno, yo sí tengo la opción de no decidir, yo decido no decidir. Esa en sí es una decisión. No tenemos el poder de no decidir. Siempre estamos decidiendo algo. Aunque tenemos la libertad de decidir, mis hermanos, no tenemos el poder de no decidir. ¿Cuál es mi punto con esto? Que cada uno de nosotros tenemos la libertad, pero también la responsabilidad, mis amados, de decidir, y lo estamos haciendo en todo tiempo, constantemente. La vida que decidimos vivir, la manera en que deseamos o decidimos vivir nuestra vida, va a ser alineada a lo que Dios desea para nosotros o en contra de lo que Dios desea para nosotros. Las decisiones que tomemos en la vida serán decisiones, mis amados, bajo alineadas a la voluntad y al plan de Dios para nosotros o en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Todo lo que hagamos o no hagamos puede ser para gloria de Dios o para gloria nuestra. Y cuando pensamos que nuestra decisión quizás no ofende a Dios, lo más probable es que está en contra de Dios. Y aunque tenemos la libertad de decidir, no somos libres de no decidir. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo vivimos, lo que pensamos, continuamente estamos decidiendo en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo estamos decidiendo? Tampoco, mis amados, podemos decidir acerca de las repercusiones por nuestra decisión. Por ejemplo, alguien toma la decisión de subirse al octavo piso de un edificio. Toma la decisión, ya sea que se vaya por las escaleras o por el elevador, toma la decisión. Alguien toma la decisión de abrir la ventana, esa misma persona, y toma la decisión de tirarse por la ventana del octavo piso. Mis amados, en ese momento ahí termina su parte de decisión. Porque lo que viene ahora es que la decisión que tomó va a decidir por él o por ella. ¿Está conmigo? No podemos cambiar las leyes físicas, no podemos cambiar las leyes morales y mucho menos podemos cambiar las leyes espirituales. Todas y cada una de ellas tendrán repercusiones, mis amados. Y tú y yo decidimos cuáles serán, no, perdón, tú y yo decidimos cuáles van a ser nuestras decisiones, pero no podemos decidir cuáles serán nuestras repercusiones. A veces las repercusiones van a ser inmediatas y a veces las repercusiones van a tomar un tiempo. Que a veces cuando la repercusión viene, a veces hasta se nos ha olvidado que tomamos esa decisión. Y decimos, oh no, esto es por aquello que sucedió en aquella ocasión. ¿Se ha pasado? Y a veces estas repercusiones tienen un efecto y un impacto, muchas veces no solamente en nosotros mismos, pero también en las personas a nuestro alrededor, y a veces duran mucho tiempo, mis amados. Antes de continuar al siguiente punto, mis amados, déjenme decirle que cuando tomamos una decisión, sobre todo una decisión grande, mis amados, que tiene un gran impacto, un par de cosas pasan. Cuando llegamos al punto de tomar una gran decisión en nuestra vida, la manera en que tomamos esa decisión ha tenido que ver con la manera que hemos venido tomando decisiones pequeñas en nuestra vida que nos llevan a esa decisión mayor. La manera en que tú decidas esa decisión que va a tener un gran impacto es debido, basado en cómo has estado tomando tus decisiones, las pequeñas decisiones en tu vida. Ya tienes un modelo a seguir. Y si has estado tomando malas decisiones, aún en lo pequeño, lo más probable es que tomarás una mala decisión en las cosas grandes. O lo contrario también. Lo segundo es que una vez que tomes esa decisión mayor, lo que va a pasar es que esa decisión va a traer una serie de otras decisiones. ¿Está conmigo? ¿Cómo así, pastor? Que todas las decisiones que tomemos, por pequeñas o por grandes, siempre van a tener una repercusión. Y muchas veces decimos, no, pero eso no trabaja así, pastor. A mí no me crea. Pablo lo dijo en Gálatas a través, por supuesto, el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Dice lo siguiente, dice, no se dejen engañar. Otras versiones dice, no os engañéis. O sea, no se engañen, dice Pablo. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, ¿qué quiere decir siempre en el griego? Siempre. Se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así es que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Estamos llenos de opciones, mis amados, a nuestro alrededor. Tenemos libertad, pero también una responsabilidad de decidir o elegir. No tenemos la libertad de no decidir, mis amados, porque el no decidir es una decisión en sí. Muchas decisiones pequeñas nos llevarán a tomar las grandes decisiones que van a tener grandes repercusiones. Y a su vez nos llevarán a tomar una serie de otras decisiones en la vida, mis amados. Entonces necesitamos decidir bien. Decidamos de acuerdo al carácter, la voluntad y el plan de Dios para nosotros. Punto número dos. Las malas decisiones vienen de un problema espiritual. Las malas decisiones vienen de un problema espiritual. Usted dice, bueno, ¿y por qué siempre estoy tomando malas decisiones? Lo más probable es que hay un problema espiritual. Elimelec, el padre, el líder de esta familia, decidió tomar a su familia y llevarla a Moab. a la superficie, cuando vemos esto, pareciera que es una buena decisión. Incluso, quizás es la mejor decisión. Me atrevo a decir que si Elimelec viviera hoy y viniera a cualquiera de nosotros, es más, yo me pongo de ejemplo. Me atrevo a decir que si Elimelec viniera a mí y dijera, pastor, mire, hay una hambruna donde yo vivo y mi familia pues está sufriendo, ¿qué hago? Quizás yo sería el primero a decirle, salte de ahí, ve a buscar dónde. Es así muchas veces que tomamos las decisiones. Porque a la superficie, esta decisión de Elimelec suena como una buena decisión, la mejor decisión quizás para su familia. Pero cuando vemos más a fondo, esta decisión estaba fuera de la voluntad de Dios. El texto dice que Elimelec y su familia no solo fueron a buscar el alimento a este lugar, sino más bien se quedaron a vivir ahí. No solamente 6 meses mientras conseguían el alimento, no, se quedaron 10 años viviendo ahí. Piensen en esto, sus hijos crecieron en esa cultura, tanto que se casaron con mujeres de esa cultura. Usted dirá, bueno, pastor, pero es que ya sabemos que Dios tenía un plan perfecto de redención. Claro que sí. Claro que sí, que Dios, por supuesto, Dios siempre tiene que estar arreglando todos nuestros platos quebrados. Pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el error nuestro como humanos. Se quedaron a vivir ahí, se casaron con mujeres. No era la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la causa de esta decisión de esta familia? Bueno, la causa nos la da la Biblia. La causa fue de que había una hambruna en la tierra. Había una necesidad física. Y mis amados, lo que motivó, la motivación de tomar esta decisión en esta familia fue basada en la necesidad física. Su deseo de llenar esta necesidad. Pero creo yo firmemente que esta fue la motivación incorrecta e equivocada. Cada vez que tú y yo, nuestra motivación es llenar nuestra propia necesidad física, material o incluso emocional, esta motivación nos aleja de conocer mejor el carácter, la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere que se lo repita? Cada vez que tú y yo, nuestra motivación sea, el deseo sea, el llenar, el buscar, el suplir para una necesidad física, material o emocional en nuestras vidas, esto nos aleja de conocer el carácter, la voluntad y el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú estudias a través de la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, las motivaciones de Dios nunca son materiales, nunca son físicas y nunca son emocionales. Dios siempre comienza con lo espiritual. Dios está más interesado en cambiar tu corazón que en cambiar tu situación. Dios está más interesado en que llegues al cielo muchas veces que sanar tu enfermedad física aquí en la tierra. Hello. Dios siempre va a comenzar. No estoy diciendo que Él no desea suplir nuestras necesidades. Claro que sí. Él también desea suplir nuestras necesidades. Pero no comienza con eso. Jesús nos lo recuerda en Mateo 6. Jesús, mientras está hablando acerca en este gran sermón del monte, Él toma una pausa y se empieza a hablar acerca del reino de Dios, el reino de Dios. Y entonces Jesús les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros, buscad primeramente lo más principal, lo más importante es que en tu corazón, en tu vida, se establezca el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas van a venir por añadidura. cuando tú y yo primeramente decidimos buscar el reino de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero buscamos todas las cosas y queremos añadir a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos todos nuestros planes y queremos que Dios los bendiga. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos, hacemos todas esas cosas. Tomamos nuestras decisiones y después queremos que Dios nos ayude. Y después nos preguntamos por qué muchas de nuestras decisiones y planes no están funcionando como quisiéramos. Quiero decirles algo, Dios es un Dios soberano sobre todas las cosas, creador del universo y de todo lo que existe. Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para su gloria. Él no trabaja para nosotros. Nosotros deberíamos de tener una vida sirviéndole a Él. Él debería de ser el Señor y Rey verdaderamente de nuestras vidas, en vez de nosotros constantemente querer tomar el control de nuestras vidas, mis amados, y de nuestro ser. Todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios o seguidores de Jesús o cristianos, deberíamos de aprender a tomar decisiones con la motivación correcta, mis amados, basados primeramente en quién es Dios, en el carácter de Dios, en su voluntad y en el plan que Él tiene para nosotros, mis amados. Porque si no es así, cualquier decisión que tomes estará siendo basada y tomada con la motivación incorrecta. Elimelec no solo tiene el motivo equivocado, sino que también está usando el método equivocado, mis amados. En vez de creerle a Dios, en vez de vivir por fe como la historia de Abraham, ¿se acuerdan de la historia de Abraham? Elimelec lo único que hace es en esos momentos enfocarse en su problema, en su circunstancia, en su situación, y entonces actúa basado en eso, mis amados. Se olvida de quién es Dios, se olvida de lo que Dios es capaz de hacer, actúa por vista y no por fe. Y cuando actuamos así, lo que estamos diciendo es: Dios, no puedo confiar en ti. Confío más en mí, en lo que yo pueda lograr. Confío más en mis decisiones y entonces tomo el control de mi vida para entonces yo solucionar esta situación y este problema a través de mi intelecto, a través de mis recursos, a través de mí y mis decisiones. Y eso es lo que hacemos. Pero toda decisión trae repercusión. Para Elimelec y sus hijos fue la muerte. Qué ironía, mis amados, qué ironía que Elimelec salió de su tierra, tomó a su familia para sobrevivir y lo único que encontró fue la muerte. Qué ironía que tomó a sus hijos para que sus hijos tuvieran un mejor futuro y lo que encontraron fue la muerte. Qué ironía que tomó a su esposa y dijo: no, yo tengo que sacar a mi esposa de aquí para que mi esposa sea más feliz en otro lugar. Y la señora terminó, como vamos a ver la próxima semana, terminó amargada. Qué ironía. Y ahí está Noemí, ahora sola, viuda, ha perdido a sus hijos, a su esposo, está amargada. Es una señora de edad, dice la palabra. No tiene hijos quien la cuide. Déjenme decirles, amado, aquellos que les gusta estudiar. Cuando usted estudia de la historia o de la cultura en ese tiempo, yo ya lo he dicho algunas veces. Para empezar, la mujer no tenía en sí, no tenía mucho derecho. Quien vino a elevar a la mujer nuevamente, a restaurar a la mujer, fue Cristo Jesús. Si usted no sabía, hermana, o hermanos también. Pero antes de Jesús, en las culturas de la tierra, por el pecado, mis amados, trataban a la mujer como un objeto. Lamentablemente en algunos lugares todavía existe eso. Hermanas, ustedes son de gran valor, son especiales delante de nuestro Señor. Y entonces lo que pasa aquí, una mujer viuda de edad, sin esposo y sin hijos, en la sociedad y en la cultura donde vivían, no valían nada. Y aquí está Noemí entendiendo esa situación que ella tiene. Y no solamente ella. Tiene ahora dos nueras en la misma situación, porque también los hijos murieron. Noemí no solamente está en un lugar físico lejos de Dios, mis amados, pero también emocional y espiritual. La mejor vida que salieron a buscar ahora se había convertido en una calamidad. No nos engañemos, nuestras decisiones tendrán sus repercusiones. Esta familia pagó un precio grande por sus decisiones. Se olvidaron de Dios, no confiaron en Dios, no siguieron a Dios. Y esto los llevó al engaño. Noemí incluso culpa a Dios. Si usted ve en el texto, ella dice que la mano del Señor se ha levantado contra mí. Ella dice eso. Culpa a Dios de la situación que está pasando. Y muchos estamos también ahí. Muchas personas se hacen la pregunta, ¿por qué un Dios bueno ha permitido tantas cosas malas? Es fácil apuntar el dedo a algo, a alguien más, y sobre todo a Dios, por el resultado de nuestras decisiones, mis amados. Sobre todo aquellas, las decisiones que estuvieron fuera de su carácter, de su voluntad y de su plan. Número 3, las decisiones sabias están basadas en el propósito de Dios. Este es el punto más importante, es que le voy a decir que si llegan las 12, usted tiene la libertad de tomar la decisión de levantarse y salirse, si está tarde para su lunch. En cuanto a los niños, no se preocupe, al que van a regañar es a mí. Así es que no salga, porque este es el punto más importante el día de hoy. La historia, mis amados, que leímos hoy en Ruth, llega a un punto en que estas mujeres tienen que tomar una decisión. Noemí ha escuchado que nuevamente Dios había visitado a su pueblo, ya hay pan. Dios les había perdonado, los ha restaurado, ha escuchado, les está bendiciendo nuevamente. Hay pan, hay alimento en Israel. Y entonces Noemí decide regresar. Quizás para Noemí de repente era la mejor decisión en esos momentos, porque era su pueblo. Es posible, no sé, la Biblia no dice si tenía más familiares allá, pero conocía la cultura, era su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de repente en verdad era la mejor decisión para Noemí. Pero ¿qué tal de Orfa y de Ruth, las nueras? Para ellas quizás no era la mejor decisión. No conocían la cultura, no conocían el país, no conocían la lengua, no conocían la religión. Y a pesar de que vivieron unos años con esta familia, habían escuchado de ese Dios y quizás de Israel, pero no estaban, no se habían sumergido, y no dice la Biblia que realmente tenían una relación con Dios, porque incluso Ruth, como vamos a ver, había quizás escuchado de Dios, pero no tenía una verdadera relación con Dios hasta después. Y ahí están, mis amados, estas mujeres a punto de tomar otra decisión. Porque esta decisión que ellas iban a tomar tendría también sus repercusiones. Hay algunas cosas que necesitamos observar en cuanto a lo que está pasando aquí con estas mujeres, mis amados, porque muchas veces también cosas como estas pueden pasar en nuestras vidas. Para comenzar, estas mujeres, estoy hablando de Orfa y de Ruth. Para comenzar, estas mujeres, mis amados, estaban bajo una maldición. Todo su pueblo estaba bajo una maldición. Dios los había maldecido. Esto está en Deuteronomios 23. Lo leemos de esta manera. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita. Esa es Ruth y Orfa. Ni tampoco a sus descendientes hasta la décima generación. Esas naciones, esta es la razón por la que estaban maldecidos, Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam. No sé si han escuchado la historia de Balaam, que quiso maldecir al pueblo de Israel. Hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, ese es un lugar que es ahora Irak, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Y luego vuelve a repetir: jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad, dice, de los amonitas ni de los moabitas. Conociendo el pueblo de Israel esto, imagínese usted, llega Orfa y Ruth, dice: hola, somos moabitas. No, les cae ice, pero de volada. Era una situación difícil para ellas, era una decisión que iba a tener sus repercusiones, mis amados. Pero déjeme decirle algo: tú y yo estábamos en el mismo lugar que ellas. Y Pablo nos recuerda esto en Efesios, cuando dice: en esos tiempos, ustedes es tú y yo, vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que Dios había hecho con ellos. Ustedes, ese es tú y yo, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Es la misma historia tuya y mía, mis amados. La ley decía que estas mujeres no podían acercarse. La ley decía que estas mujeres estaban maldecidas. La ley decía que no había nada para ellas, que no podían venir a ese lugar. Oh, pero la gracia del Señor, mis amados, decía: acércate, puedes venir, tengo algo para ti, no quiero que vivas en maldición. Mis amados, quiero redimirte, es lo que Dios estaba diciendo. Estas mujeres quizás estaban experimentando un momento bajo, un momento difícil en su vida. Sus esposos habían muerto, no tenían hijos, no había quien las cuidara. Eran viudas, una tierra bajo maldición, mis amados. Ante los ojos de la sociedad, mis amados, estaba en un peor momento, en un lugar oscuro en su vida. No podían ver luz, no podían ver esperanza, no sabían qué hacer. Estaban condenadas a la inseguridad social, al rechazo, a la incertidumbre, condenadas a la muerte social, emocional y espiritual. ¿Alguien ha estado ahí? Es más, quizás alguien está aquí en estos momentos que está ahí. Un lugar donde quizás pienses que estás solo, que estás sola. No sabes si vas a poder levantarte. Solo ves tu vida en pedazos, tu familia, yo no sé cuál es tu situación. Y no sabes cómo salir o cómo vas a salir adelante. Es un lugar de dolor, de desesperación, no hay esperanza. Solamente hay oscuridad en tu corazón. En lugar de muerte emocional, hay un lugar quizás muerto dentro de ti, pero lo más peor es que quizás hay una muerte espiritual. Has llegado a pensar que es demasiado difícil o quizás demasiado tarde. Pero Dios, escucha esto, pero Dios desea reescribir tu historia. Desea hacer algo nuevo con tu vida. En la vida de tu familia. Pero comenzará con la decisión que tú tomes hoy. Noemí aún no lo entiende. Noemí piensa que la mano del Señor se levantó en contra de ella y está amargada. Y vamos a hablar de la amargura la próxima semana, no se lo pierda, va a estar bueno. Mis amados, Orfa comienza bien. Orfa comienza y dice: no, pues nos vamos contigo, Noemí. Y ahí va con Noemí, porque dice que empiezan a caminar hacia Belén. Pero en el transcurso, Noemí se siente mal y dice: chicas, por favor, espérense. ¿Yo qué puedo más puedo darles? Dice: ya estoy vieja, soy viuda, no puedo darle otros hijos, otros esposos. Inclusive si me encontrara ahí un chavalo, dice, y me casara con él, ustedes tendrían que esperar que yo tuviera hijos, que creciera. Dice: ustedes van a esperar todo ese tiempo. No, no es justo para ustedes. Mejor regrésense a su pueblo, regrésense a la casa de su madre, encuentren marido y hagan su vida, por favor, váyanse, aléjense. Y entonces Orfa toma la decisión. Y dice: tienes razón, suegrita, gracias. Le da un beso y se regresa. Porque Orfa, después de procesar, dijo: híjole, pero es que allá hay otra nación, otra. ¿Algo está pasando? Es otra señal de que ya me calle. Algo está, ¿qué voy a hacer allá? ¿Voy a encontrar trabajo? Yo no sé ni hablar la lengua de ella. ¿Qué voy a hacer? No, aquí está mejor. Aquí por lo menos tengo esto. Aquí puedo. No, no, no. Mejor mi decisión es quedarme donde estoy. ¿Qué? ¿Meterme más con Dios? Uy, pero ¿cómo dejar a mis amigos? ¿Y qué tal mi familia? Uy, las cosas que me gustan en el mundo. Uy, como que hay muchas personas dentro del cristianismo que comienzan bien. Y llega un momento en que dice, como que esto, como que no. Y entonces toman la decisión de vivir y continuar la vida como la vivían antes. Y muchas veces siguen llamando cristianos. Y después hay un tercer personaje que es Ruth. Y ella también tiene que tomar una decisión. Antes de pasar a Ruth, mis amados, y Ruth, con eso terminamos. Pero antes de pasar a Ruth, esta es la última vez que en toda la Biblia se escucha acerca de Orfa. En ningún libro de historia, en ningún libro de culturas que existen por existir, se vuelve a escuchar el nombre o la historia de Orfa. Es la última vez que escuchamos de ella. Noemí entonces ve a Ruth. Y vea esto también, mis amados, porque ella la ve que se queda, que está tomando la decisión de quedarse, y entonces se le queda viendo y le dice: pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Y le dice: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Dice: vuélvete también tú detrás de ella. Vea el consejo. Esta es una mujer, escuche, mujeres, hermanas, pero también hombres. Esta es una mujer supuestamente que conoce a Dios, que ha conocido a Dios, que ha caminado con Dios, de una familia cristiana. Pero lo único que puede decirle en ese momento a Ruth es: vete, regrésate a tu pueblo, regrésate a tus dioses. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos en un mal estado espiritual, lo que hay en nuestro corazón es lo único que podemos darle a las personas. Y qué triste que las personas que te están viendo, que conoces que eres cristiano, que conoces que tú sigues una religión, que eres hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos te están observando y están observando cómo tú actúas en las situaciones. Y cuando ven que lo único que puedes darles, ¿qué es lo que están recibiendo tus familiares, tus amigos del trabajo? ¿Qué es? Wow, tantas enseñanzas el día de hoy, ¿no? Y ahí está Noemí diciéndole: mejor regrésate, no hay nada. En vez de animarla, la desanima. Qué triste que existan cristianos así. Porque solamente podemos dar aquello que hay en nuestro corazón. Aquí viene. Pero entonces Ruth toma determinantemente una decisión y dice: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separe. ¡Wow! ¡Qué decisión! Pero en una decisión sabia refleja lo siguiente, mis hermanos. Número uno, Una decisión sabia refleja una nueva determinación. Ella dice, no insistas en que te deje o que deje de seguirte. En otras palabras, no lo voy a hacer. Estoy determinada, he tomado esta decisión determinantemente y así va a ser. Ni tú, ni nada, ni nadie, no importa lo que pase, me va a hacer que me vaya hacia atrás o cambie de decisión. Una decisión que está conforme a los propósitos de Dios es una decisión determinante, mis amados. Cuando Dios, cuando las cosas de Dios, nuestra decisión debe ser determinante cuando se trata de las cosas de Dios. Que cada fibra de nuestra vida, de nuestro ser, haya decidido seguir a Dios sin importar qué, bajo su voluntad, y no tomar o hacer una decisión o ser, y no ser simplemente un cristiano cuando las cosas simplemente están bien o por emoción, como quizás Orfa. Amados, una decisión sabia refleja una nueva dirección. Ella dice, a donde tú vayas, yo iré. La determinación de Ruth la lleva hacia una nueva dirección. Nuestras decisiones nos deben impulsar, mis amados. Sobre todo nuestras decisiones más importantes de la vida deben de llevarnos, direccionarnos hacia Dios primeramente, a amarle a Él sobre todas las cosas, a conocerle mejor, a vivir nuestras vidas bajo su voluntad, a cumplir su propósito, a adorarle apasionadamente, a desarrollar, mis amados, relaciones genuinas entre nosotros y con otras personas, con el fin de que también ellos conozcan de Cristo Jesús, para animarles, edificarnos los unos a los otros, para vivir en misión y que su reino sea establecido. Amados, una decisión sabia refleja una nueva dependencia. Ruth dice, donde tú mores, yo también voy a morar ahí. Yo no sé cómo va a ser, yo no sé qué va a pasar, no tengo idea lo que vaya a pasar, cómo me voy a sostener, si voy a conseguir trabajo o no, si me va a gustar o no, yo no sé. Yo no sé si habrá dificultades o no en el camino cuando lleguemos ahí, pero yo solamente quiero aprender a depender y confiar en el Dios que tú sirves. No voy a confiar más en mi propia prudencia, inteligencia, sabiduría, talentos o recursos. Solamente quiero aprender a depender y confiar en Dios. Él tiene el plan mejor para mí. Él proveerá y Él me va a proteger mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo. Y entonces ella tiene una nueva dependencia. Pero también la decisión sabia refleja un nuevo deseo. Ella dice, tu pueblo será mi pueblo. No deseo más estar donde estoy. Yo no quiero regresar a la casa de mi madre. Yo no quiero regresar donde yo estaba. Ya no quiero vivir de la misma manera como estaba viviendo, haciendo lo que estaba haciendo. Estoy tomando la decisión determinadamente de cambiar. No deseo más vivir una vida cristiana mediocre o superficial. Deseo conocer más y vivir mi vida para Cristo Jesús. Deseo convivir con su pueblo, tener vida, no simplemente venir a la iglesia, sino vivir, ser la iglesia, convivir con los demás, crecer juntos, servir juntos, hacer vida juntos, compartir con otros el amor de Cristo. Una decisión sabia, mis amados, refleja una nueva devoción. Ella dice, tu Dios va a ser también mi Dios. Wow, lo que Ruth está diciendo, mis amados, es que ella está diciendo, la decisión que estoy tomando es determinante de dejar atrás y poner a un lado todo aquello que me separa, me aleja o toma el lugar de Dios. Mi deseo es conocer, amar y servir solamente y únicamente a Dios. También refleja una nueva dedicación. Ella dice, donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Lo que esto significa, mis amados, es no solo voy a caminar contigo, sino que voy a permanecer ahí hasta el final. No importa lo que afrentemos en el camino, allí me voy a mantener. Y cuando lleguemos ahí, me voy a quedar ahí. Y cuando las cosas no sean como yo pensaba o deseaba, o las cosas se pongan difíciles, no me voy a ir, voy a confiar en Dios. No voy a regresar atrás, hago un compromiso en mi vida hoy. Por último, una decisión sabia refleja un nuevo destino. Ella dice: así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separe. La decisión de Ruth la llevaría a un nuevo destino, mis amados, diferente de lo que ella imaginaba. Una decisión guiada y basada en el propósito de Dios, porque el Señor estaba guiando a Ruth hacia algo grande y maravilloso que tendría un efecto por todas las generaciones, que se iba a trascender pueblos, lenguas, tiempo, espacio, y tendría un impacto eterno, tanto que su decisión es la razón por la que tú estás aquí hoy. La decisión de Ruth impactó tu vida, impactó mi vida. Elimelec conocía de Dios. Ruth venía de un pueblo pagano, maldecido. Sin embargo, los dos decidieron, y las consecuencias o las repercusiones de sus decisiones fue muy diferente. Desde la eternidad, mis amados, Dios ya había decidido tener una relación contigo. Dios ya había decidido determinantemente amarte y dar a su Hijo único para que a través de Él le conocieras, conocieras cuál es su gracia, su amor, su perdón, su voluntad, su dirección para tu vida. Cristo Jesús tomó su propia decisión de hacer la voluntad del Padre y tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, mis amados, para nuestra redención y nuestra salvación. Jesús tomó la decisión de resucitar al tercer día para darnos un nuevo futuro, una nueva vida, una nueva dirección, una esperanza, mis amados. Cristo Jesús ya tomó su decisión. Dios en su soberanía ha estado llevando a cabo todo este plan de redención para darnos una nueva vida, para que tengamos una comunión con Él. Como la misma manera en que Él empezó a guiar a Ruth, Dios también tomó esa decisión para ti y para mí. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy hacia Dios? El seguir a Cristo es una decisión de todos los días, mis amados. No importa si tienes 30 años en la iglesia o hoy es tu primer día aquí. Dios nos da la oportunidad todos los días y cada día, mis amados, de tomar esta decisión. Y esta decisión puede cambiar el rumbo de nuestra vida, transformar nuestro entorno. Él quiere reescribir nuestra historia como lo hizo con Ruth. Pero tenemos la libertad, pero también la responsabilidad de decidir. Tenemos la libertad de decidir, pero no tenemos el poder de no decidir. Lo que no decidas hoy también en sí es una decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión? Pero recuerda que toda decisión nos llevará a otras decisiones, y cada una de ellas tendrá sus propias repercusiones. Te invito, mis amados, a que tomes la decisión determinante de decirle al Señor: no insistas que te deje o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, yo iré. Dios, donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tú serás mi Dios. Te seguiré hasta que muera y sea sepultado. Así haz, Señor, conmigo. Y aún peor, si algo me separe de ti, pues ni aún la muerte me puede separar de tu amor. Ponte de pie.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.